Los dioses del marketing.
Bienvenidos a Los Dioses Responden. Mi nombre es Alberto Cruz. Gracias a toda la gente que nos ha llevado a los primeros lugares de escucha en podcast. Ya no en Panamá, sino también en México.
Ay, nomás.
Vamos a conquistar San Salvador. Vamos a conquistar San Salvador.
Se ve bien bonito de aquí arriba todos esos podcasts perdedores.
Y Managua. Vamos por Managua.
Juan Carlos Bobia, Agustín Gutiérrez. Mantenemos en Los Dioses del Marketing en esta edición Capturado. De Los Dioses Responden a Bernardo Monzón, que vaya lección que nos ha dado de todo lo que se puede hacer en televisión, sí. Que no necesariamente tiene que ver directamente con la fabricación de un producto publicitario.
Exacto.
O sea, mucha de la gente que nos escucha nos ha preguntado vía Instagram, vía correo electrónico. Por ejemplo, yo recuerdo a esta señora que vive en Cancún, que amablemente nos escucha, que cuando me preguntó acerca de qué podía estudiar su hija, que estaba entre marketing y moda. O sea, que dónde estaba la lana. La pregunta era textual: ¿dónde está la lana?
Marmoda,
¿no?
Entre marketing y moda, pues está Marmoda, ¿no?
¿Tú crees?
No lo sé.
Porque tendrías que hacer una marca, una carrera, o sea, así como que lana de inmediato no es.
Pero imagínate que esa muchachita quisiera cantar, mano, y que quisiera ser artista.
De la música.
De la música.
¿Qué sucede?
O que quiere ser periodista.
¿Cómo es el camino?
Y cubrir una guerra.
¿Cómo es el camino para convertirse en un ídolo musical a través de la televisión?
Bernardo.
¿Todavía se construyen héroes musicales en la tele? ¿O eso es en Spotify, en YouTube?
¿O española?
¿O dónde? ¿Cómo se hace?
Nah, la televisión sí ayuda a construir imágenes potentes.
¿Pero cómo llego? ¿Cómo me convierto en Toñita?
Ya estás listo, Agustín. Ya podríamos lanzarte a cantar, básicamente.
Próximo tu lanzamiento contra la pared.
¿Cómo ven si escuchamos a Bernardo?
Va. La televisión sin duda ayuda. No por nada las disqueras, todas las empresas de management siguen buscando a las televisoras. Siguen usando los espacios poquitos que quedan para construir la imagen de sus artistas. Es bien curioso porque en la televisión abierta en México, lo único que funciona, o lo que mejor funciona, voy a decir, es el regional mexicano.
Ok.
Yeah. Si tú quieres mover la aguja de la audiencia en la televisión abierta, lleva a Firme, lleva Ángeles Azules, lleva MS, Recodo, Calibre, de verdad, sí tengo anécdotas ahí de no voy a decir nombres, pero artistas poperos que fueron a programas y pasaban sin pena ni gloria.
¿Quién es este? ¿Cómo Kylie Minogue?
Hay garbanzos de a libra, ¿no? Hay unos artistas que pues están en un buen momento, que tienen temas musicales que la gente quiere escuchar y funcionan de cualquier género, pero la verdad es que en televisión abierta lo que mejor funciona es el regional mexicano. Esto no significa que no haya público para todo, no haya cabida, claro. Pero por eso, si te das cuenta, por eso y por el costo de la música en la televisión, ahorita te platico qué costos, pues cada vez son menos los espacios que hay en la televisión abierta.
Oye, yo recuerdo...
¿A que es costoso?
Es costoso, te voy a decir por qué. Porque
es una fórmula segura.
Pero tú tienes que pagar sindicatos, tienes que pagar... Si es en vivo, puedes poner la canción... Si es un programa que se va a diferir tiempo después de la grabación, tienes que pagar la sincronización y los derechos musicales son muy caros.
Oye, pero
caramba.
A ver, dos dudas. Una, cuando yo era chavo estaba lleno de programas musicales, estaba Estrellas de los 80s, que yo me acuerdo que lo esperaba con ansias los sábados
para ver
a los Caifanes o ver a Laureano Brizuela o a Kerigma, bandas de estas de rock en su época, pues se construyeron ahí.
Pero es que era el único lugar donde los podías ver.
El domingo tenías un siempre el domingo. Que era bombazo tras estrella, que al final del día pusiera un semillero de negocio, de artistas, y que yo siempre pensé que las disqueras, bueno, se peleaban porque pudiera salir su artista ahí, y hoy entiendo que te cobran porque el artista llegue ahí, ¿no?
No, en todos lados cobran.
Ok.
Pero sí hay algunas empresas que cobran porque van los artistas, y sobre todo lo hacen para poder pagar este costo de los sindicatos, para pagar la sincronización. Luego es absurdo, pero si los músicos que van a ir con un artista son sindicalizados, pues se lo pagas al sindicato. Si no son sindicalizados, al sindicato le tienes que pagar el desplazamiento. O sea, eso es una lana porque le estás desplazando del trabajo a alguien que pudiera cobrar por el sindicato. Entonces, es costosa la música en la televisión. Y si a eso le agregas que ya son 1,000 las plataformas o donde la gente puede acceder a la música, y además que la música pop, reggaetón, el urbano, ya ni digas música clásica, jazz, no funciona, pues es complicado. Se siguen creando espacios de dedicados a la música en la televisión. Todavía hay programas que tienen, es más, hay empresas que tienen un canal completo.
Valores Juveniles Bacardí, ¿te acuerdas? Que construían estrellas y salían ahí unos cañonazos, ¿no?
Sí. ¿Pero qué canales tienen canales de música?
Telehit.
Pero pues es puro video.
Ritmo son. No
tienen programas producidos en vivo. O sea, bueno, no en vivo, sino de contenido propio.
Ok, pero a ver, para la gente que no lo entiende, a ver, ¿qué es sincronización, Bernardo?
Sincronización es el costo que tienes que pagarle a una editora, que es quien representa al autor de la canción, ¿no? Tú le tienes que pagar por el derecho de usar esa canción o de sincronizar ese tema musical, así le llaman, fijarlo o sincronizarlo a un contenido de televisión. Entonces, tú estás obligado a pagar el derecho a usar esa canción, porque esa canción le pertenece. Todo es propiedad intelectual.
Estás usando un algo
que le pertenece a alguien más. Tienes que pagarlo. Hay un acuerdo. Entonces, cuando el programa es en vivo y se usa un tema musical, ya la libraste. Pero si vas a una telenovela, por ejemplo, la música está, les encanta a muchos artistas tener el tema musical de la novela, la entrada, ¿no?
Sí.
Eso se tiene que pagar. No al artista nada más por el derecho de uso de su imagen y su interpretación, sino a quien escribió la canción. Se le paga a una editora.
Al autor.
Ajá.
Y eso va generando un costo mayor.
Eso es carísimo. Y depende de los artistas. Luego también hay temas que te cuestan $1,500, los baratos, ¿no? $1,000 a veces.
Sí, pues yo recuerdo en novelas con Juan Gabriel y cosas de estas que...
No sabes lo que cuesta encargo, ahorita, ¿no? Juan Gabriel. Wow. Pero hay artistas
que se presenten vivos.
No, pues ¿no? Lo que debe costar es un dineral, pues.
Bueno, o sea, el uso
que para que se presente.
El uso de
sería carísimo.
Así con la Ouija.
Sería carísimo.
Ouija FM.
Ahora, si lo oyen, valórenlo. Sí.
Si lo oyen, si están borras. Es bien interesante el uso de la música en la tele. Te voy a decir una cosa. Por ejemplo, te mencionaba las canciones, los temas de la telenovela. Ajá. ¿Tú te acuerdas que antes las novelas empezaban con una entrada que duraba un minuto?
Sí, claro, Mijares tenía una el privilegio de no sé qué cosa, que era el tema así de esos que se hacían famosos. No,
había Corazón Salvaje.
Corazón Salvaje.
De piratas y
con Eduardo Palomo.
Antes se usaban esos temas y las entradas, los intros de las novelas eran pues, no sé, 40 segundos, un minuto. Ya no se usan porque es el momento en que la gente le cambia de canal. Si tú pones un intro, exactamente, tú pones un intro largo, por eso ahora tú ves que caen directo a la escena, pum, o sea, al cliffhanger así del programa anterior, caen en lo mismo para atrapar la atención de la audiencia y a lo mejor después hay una entradita más con un par de créditos y un pedacito de la canción y regresan a la novela. Pero ya no los puedes usar porque la gente le cambia.
Ya cambió ese hábito.
Ya cambió.
O sea, eso ya no funciona.
Pues es que luego lo que hacen es, o sea, si hay un tema principal de la telenovela, pero ya no lo usan todos los días en la entrada, a lo mejor ya lo usan en las cortinas de salida y... Se sigue siendo valioso, digamos, para las disqueras, para el artista, pero pues cada vez hay menos espacios para que se pueda usar el tema. Todavía, por ejemplo, las televisoras pues usan a grandes artistas y buscan temas de artistas importantes, por ejemplo, para el Mundial, la Copa Mundial de Fútbol, o para las peleas del Canelo, o para la temporada de fútbol, ¿no? Que haya un himno. Entonces, eso sigue siendo, digamos, propiedades valiosas. En la televisión para un artista, para su
o sea que una televisora local, vamos a suponer alguna, no sé, Televisa León o TV Azteca o Jalapa, ¿no? Con artistas locales, hiperlocales, ¿podría ser una negociación más sencilla?
Pues seguramente. Yo no sé cómo qué tantas propiedades tengan así importantes o valiosas, ¿no? Atractivas. Ahora, ¿qué es lo que quiere un artista local? Yo no creo que su interés sea quedarse...
Que lo conozcan en su zona.
En Jalapa, ¿no? Sino lo que quieren es crecer y que lo conozcan en los estados vecinos. Oye, toda la
República. Pero ¿no es un círculo vicioso negativo para las dos partes? O sea, el artista no crece porque no tiene difusión, porque es muy caro. y el canal no tiene cómo difundir la cultura de un país porque también le sale muy caro y al final los dos pierden. O las plataformas y todo el sinnúmero de opciones que hay hoy es lo que ha generado este tipo de negociación, ¿no?
Yo creo que todo ha contribuido. Pero sin duda las plataformas ya son tantas, ¿no? Que,
o sea, si no es contigo, si no es Juan, es Chana.
Sí. Y muchos artistas, o sea, de carreras en desarrollo que están arrancando, pues logran cosas impresionantes con sus redes sociales, ¿no?
Claro.
Es más, ¿a cuántos artistas buscan ahora las disqueras y van firmando artistas con carreras?
Sí, ahora ya no tienes que grabar tu cassette y ir a cachar al ejecutivo de la empresa allá fuera de la disquera y formarte y decirle, oiga mi cassette.
¿No? Y luego y las disqueras los firman, pero los firman por tracks, ¿no?
Claro, pues ya ni siquiera es la carrera, es dame una rola y vemos qué pasa, ¿no?
Tremendo, tremendo. Entonces, si quieres ser artista, aún vale la pena gastar tu batería en acercarte a la televisión.
En llegar a la televisión.
Sin duda. Sí, sirve.
Ahí está. Oye,
tremendo.
Tremendo. Y la pregunta millonaria. Como marca, ¿para todas las marcas es la tele y la tele le funciona a todas las marcas o no?
Yo creo que no a todas las marcas les funciona igual. Sin duda puede aportar, pero...
Pero ya no es como antes, que es de si no estás en la tele, no existes.
No, o sea, no es que no existas. O sea,
larguísimo silencio.
Insisto, la televisión va a servir siempre. Uh-huh. Es en cuanto a publicidad, pues es el medio más económico.
No, si lo ves exacto, por millar, claro.
Lo que por millar.
Sí, es como estas cosas de cuando compras una bolsa Gucci que cuesta 900 mil pesos, divídela en días.
Pero no,
oiga, le puedo ir pagando por día.
No todas las marcas necesitan de la televisión o son okay. La televisión no es apta, pues, para... Porque depende... Es que depende a qué categoría o a qué tipo de público, ¿no? A qué nivel socioeconómico vas dirigido. Okay. Como tú lo dijiste ahorita, o sea, Gucci, pues, ¿para qué quiere...
La tele.
Anunciarse una telenovela.
Sí. En donde Juan Osorio.
Imagínate.
¿Qué pasó? Estaría bien loco.
¿Qué pasó? Es nuestro Quentin Tarantino.
¿En serio?
No, ya lo hablamos. Es una institución dentro de la televisión
mexicana.
Hay
una estética.
¿Te puede o no gustar? Como te puede o no gustar Buñuel o...
Tendrá que ser, el último día se responden.
Oye, pero algo bien importante. ¿No?
Sí, dime.
Él mencionó a Juan Osorio. Juan Osorio es una marca bien poderosa.
Vamos a tener 10 minutos para hablar de Juan Osorio.
Ellos también se convierten en marcas bien, bien importantes.
Vamos a desvelar el mito de Juan Osorio.
¿Desvelar o develar? Porque ya...
No sé. Desvelar, porque ya va a ser tarde.
Ya es tarde.
Gracias, Bernardo. Nos vemos.
A ustedes.
Se responden.
Los dioses del marketing.